5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. 29 grados Celsius, despejado en Holguín. Una joven cubana recuerda cómo fue su vida luego del encarcelamiento de su padre en la Primavera Negra de 2002 en Cuba. Y Dolidia Darias conversó con Sayli Navarro.
En marzo del 2003, decenas de cubanos fueron detenidos en varias provincias de Cuba. Sus casas allanadas, los bienes confiscados y enjuiciados en procesos espurios. La vida de los encarcelados y sus familias cambió repentinamente. Desde la localidad de Perico, en la provincia de Matanzas, Sayli Navarro, hija de Félix Navarro Rodríguez, uno de los cubanos sancionados a 25 años de cárcel durante la Primavera Negra, nos comparte sus experiencias.
Esa estocada del régimen castrista para con la oposición, pues, marcó la vida de muchos jóvenes, y en mi caso particular, sentimos como que la mesa se quedó coja de alguna manera, pero la figura paterna, el eje principal, pues, había sido nuevamente llevado a prisión. Tenía, pues, que enfrentar a la vida sola junto con mi madre, pero a pesar de lo difícil de la situación, sentí mucha fuerza y me consolidé mucho más en la conciencia de saberme lo imprescindible que era permanecer en Cuba, apoyar a nuestro padre. Nos convertimos también en ese entonces en caja de resonancia de todos esos presos comunes que tanto sufren, que tanto sufrieron y que tanto sufren dentro de las cárceles cubanas.
Te convertiste de pronto en la periodista independiente más joven de la oposición cubana.
Pues a nosotros los familiares, es a las personas que realmente, pues, nos concierne el dar el frente ante estas situaciones y alzar las voces por nuestros familiares, amén de que también lo hayamos hecho por el resto de la población penal.
A 17 años, ¿qué es lo que no ha cambiado en ti?
Pues no han logrado que nuestro sentimiento de amor patrio, nuestro sentimiento de seguir luchando por un cambio real en Cuba, pues desfallezcan. Y eso yo creo que es lo más importante, el mejor legado que podamos compartir con quienes nos escuchan a estos 17 años de haberse ocurrido la Primavera Negra.
Y Dolidia Darias en Radio Televisión Martí.
Cuba anunció este viernes la suspensión de los espectáculos y eventos culturales masivos tras el diagnóstico de los 4 primeros casos del nuevo coronavirus en la isla. El Ministerio de Cultura del país comunicó la decisión de posponer los eventos artísticos nacionales e internacionales que impliquen grandes aglomeraciones de público como parte de las medidas de prevención y enfrentamiento al COVID-19. De igual manera, han quedado suspendidos los espectáculos artísticos en los principales teatros, cines y casas de música, entre otros centros culturales, así como los conciertos y eventos de baile. El comunicado indicó que esta medida se mantendrá hasta que se supere la situación actual. Y el organismo gubernamental señaló que tales disposiciones se adoptan por razones de fuerza mayor en aras de proteger a la población y cooperar con la prevención y el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus. A propósito, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que se sometió a la prueba del nuevo coronavirus y que tendrá resultado en un par de días.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el sábado que se hizo la prueba que detecta el nuevo coronavirus el viernes. El resultado demorará algunos días. También me hice la prueba anoche. Decidí que debía, basado en la conferencia de prensa de ayer. Las personas preguntaron si me había hecho la prueba. ¿Cuándo tendré el resultado? No sé lo que se tarde. Un día o dos, lo que se tarde. Fue enviada al laboratorio. El viernes Trump dijo que no se había sometido a ninguna prueba, a pesar de haber estado en contacto con un brasileño contagiado por el nuevo coronavirus. Además, el mandatario estadounidense saludó a sus colaboradores dándoles la mano, lo que va en contra de las recomendaciones de salud. En tanto, la Casa Blanca anunció que tomará la temperatura de todas las personas en contacto cercano con el mandatario y el vicepresidente Mike Pence, como precaución ante el nuevo coronavirus.
Y en Estados Unidos, los ciudadanos se adaptan a esta vida diferente en medio de la pandemia del coronavirus.
La pandemia de coronavirus se ha apoderado de la vida cotidiana en Estados Unidos, sobrecargando hospitales, cerrando escuelas y oficinas y suspendiendo mítines de la campaña presidencial y competencias deportivas, mientras crece el temor a sus consecuencias económicas. La gente está preocupada por la amenaza que supone el virus para la salud de los ancianos, para sus empleos y sus ahorros, mientras cuidan de sus hijos tras el cierre de las escuelas. Unos 6 estados ordenaron la suspensión de clases por al menos 2 semanas, afectando a millones de estudiantes y generando problemas a las familias con padres que necesitan trabajar. Las universidades del país han cancelado las clases en persona y se imparten ahora por computadora. En la Universidad de California en Berkeley, el profesor Greg Niemeyer está sacando ventaja de la decisión de dar clases de formas alternativas. Dice el profesor que la situación con el coronavirus da una gran lección de cómo vamos a diseñar las cosas para la supervivencia en circunstancias nuevas. Mientras que en Washington, D.C., el Congreso ordenó el cierre del Capitolio, la Cámara de Representantes y el Senado al público hasta el 1 de abril. La Casa Blanca y el Pentágono cancelaron las visitas guiadas y la Corte Suprema será cerrada al público. El Departamento de Estado le ha pedido a los estadounidenses que reconsideren sus planes de viaje y ha suspendido sus programas de intercambio internacional. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Otón Madariaga. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos como todos los sábados y domingos para hablar de Cuba. Como siempre, vamos a saludar a Santiago Álvarez, el alma de este programa. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Y aquí está representando a la Fundación Rescate Jurídico, Eduardo Coloma, Landy, Orlando González y Lázaro, que todo el mundo lo conoce muy bien de los seminarios. Y hoy tenemos un invitado muy especial que regresa a Cuba en los próximos días, que es un luchador incansable por los discapacitados, el señor Juan Goberna, que dirige una organización que se llama Interacción y que acaba de regresar de varios eventos donde ha participado en favor de los derechos humanos y sobre todo de los derechos humanos de los discapacitados. Bienvenido a nuestro programa, Juan.
Gracias por la presentación. Como bien dijo Santiago, mi nombre es Juan de Pilar Goberna y ante todo quiero darle las gracias a la dirección de la Fundación Rescate Jurídico por estar presente aquí y así también saludar al radio oyente. Pues bien, yo como miembro de la Red de Cultura Inclusiva quiero que se conozca que como miembro de ella, esta red está integrada por personas de la sociedad civil independiente y son personas con discapacidad y sin discapacidad. Nosotros nos fundamos en el mes de junio de 2016 y después que nos capacitamos, pues nos dimos la tarea de trazarnos el objetivo de visibilizar la situación de las personas con discapacidad. Nosotros no tenemos personalidad jurídica y tampoco nuestra organización no es lucrativa. Nosotros, una vez que nos capacitamos, conocimos que en Cuba las personas con discapacidad sí tienen sus derechos vulnerados. Este sector lo tiene vulnerado. ¿Y esto por qué? Porque vivimos en un entorno algo agresivo debido a las barreras físicas, barreras arquitectónicas, barreras actitudinales y también tenemos la barrera política ideológica porque los estatutos, estos estatutos de las tres organizaciones que atienden la situación de las personas con discapacidad tienen estatutos politizados. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que esté etiquetada, ¿no?, como una persona que no comulga con la ideología del gobierno o expulsada de esta organización o no la dejan asociarse. Tenemos testimonio de estas situaciones. Nosotros velamos también por la situación de estas personas, le damos alguna instrucción, nosotros damos réplica a las personas con discapacidad y a su familia. Y hemos visto que Cuba es un estado parte de la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. Cuba es un estado parte, aunque no tiene firmados los protocolos facultativos, es un estado parte la que tiene que hacer informes, hace unos informes magistrales, que no es la realidad, no refleja nuestra realidad. Nosotros, con la nueva constitución, le hemos escrito, hemos mandado un documento a la presidencia, a la Asamblea del Poder Popular, y otras instituciones que tienen iniciativas de ley. Nosotros nos referimos, en este caso me refiero, al artículo 164 de la Constitución, que plantea que estas instituciones sí tienen iniciativa de ley, porque en Cuba no existe una ley que proteja el derecho de las personas con discapacidad. Sí existen decretos, leyes, existen resoluciones que están dispersas en Código de Familia, Código de la Niñez, Código de la Mujer, Código Penal, pero están dispersas y esto no refleja la realidad que pueda proteger a las personas con discapacidad.
Quiero aclarar que el señor Juan Goberna es veterano de los seminarios y en los seminarios nosotros insistimos en que todos los que tengan problemas legales debido a su ideología política o debido a su estado físico, a lo que sea, que utilice todos los pasos posibles dentro de la mal llamada Constitución de Cuba, en la mal llamada leyes de Cuba, y que los haga quedar como lo que son, una tiranía que no tiene paz con nadie y que solamente defiende los derechos de los que están en el poder. En Cuba en este momento hay una crisis por el virus de coronavirus. No están haciendo mucho, pero siguen enferrados en utilizar todos sus recursos para combatir las libertades más escasas y más difícil de obtener en Cuba, como es moverse libremente por la isla, hablar libremente y poder viajar de un lado a otro. En eso, para eso se tienen recursos, para ayudar a los discapacitados, para ayudar a los enfermos, para hacer las escuelas mejores, eso no existe. Y estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo Juan Goberna y sus compañeros de trabajo en Cuba, haciéndoles ver al pueblo de Cuba y a las instituciones internacionales en pro de los derechos humanos, cómo se burlan también de los discapacitados.
Yo quería plantear que nosotros tenemos un enfoque cívico y humanitario, pero a pesar de este enfoque, nosotros somos hostigados, somos acosados, nos llama la atención, nos velan, pues nos discriminan y también nos amenazan. Y también nos descalifican, no podemos reunirnos. Nosotros nos reuníamos instituciones masónicas y nos han descalificado de que no podemos asistir. Eso es que tenemos un enfoque cívico y humanitario. Y es muy cierto que sí nos van arriba. Entonces, quería plantearle a ustedes de que nosotros que con esta petición que estamos haciendo de ley, no estamos escondidos. Se la hemos hecho a las instituciones que tienen iniciativa de ley. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros nos dirigimos a unas 10 instituciones gubernamentales, y no han contestado tres no han contestado. Y la presidencia contestó que esta ley es para futuro. Otra da respuestas un poco evasivas, rebaladizas. Pero nosotros, como tenemos el cronograma de la iniciativa de estas leyes que van a legislar, tenemos el cronograma del 2019 al 2022. Y no aparece esta ley, en la iniciativa para esta ley, no aparece nada. Entonces nosotros pensamos ir a otro inciso de este artículo que plantea que 10.000 electores, no firma, 10.000 electores con derecho al voto pueden presentar esta iniciativa de ley. Vamos a ver cómo transita esto, vamos a ver cómo está esto, porque espero o pienso que esto no está todavía bien definido por el artículo de esta ley.
Bueno, Juan, es Landy, tu amigo Landy, quien te va a hacer dos preguntas.
Sí, puede hacer.
Me gustaría saber cuántos problemas te ha traído, o a ustedes, a su organización le ha traído, el hecho de reclamar que las puertas de los baños o los accesos a los inodoros, los accesos a los lugares, tengan la suficiente entrada como para un discapacitado pueda entrar en su sillón de ruedas. Esa es una pregunta que sé que te ha traído muchos problemas. Y la otra, nos gustaría que nos explicara qué pasó con tu viaje a Suiza.
Vamos a la primera pregunta. Mira, una norma cubana que es la 391. Esa ley contempla toda esta situación, toda esta normativa, pero sin embargo hay problemas con eso. Nosotros no tenemos acceso a los hoteles de lujo, no desconocemos esa situación, cómo lo están construyendo, pero sí sabemos que hay problemas con las rampas, falta de escalera, en las mismas calles son intransitables, llenas de huecos, las personas con las rejas abiertas, que usted es posible que no conozcan eso, personas pobres con rejas en la puerta, la dejan abierta por la indisciplina y la indolencia, dejan en las aceras una moto, un automóvil, una carretilla, En fin, el tránsito para personas con discapacidad es muy angosto. No sé si pude contestar a la cual esta pregunta, Landy. Ahora, la segunda, mira, con relación a la embajada suiza. Nosotros en el 2018 íbamos para Suiza y no nos permitieron.
¿A qué evento íbamos a asistir en Suiza?
Íbamos al Comité sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad de la ONU. Teníamos allí una invitación a la alianza. Entonces, el año pasado, en el 2019, teníamos otro evento en Suiza. Estábamos invitados a ese evento y, sin embargo, vimos que allí la funcionaria que nos atendía...
¿Dónde?
En la embajada suiza, en la embajada suiza. Es más, yo pienso, mi criterio, mi percepción, de que ella es de inteligencia cubana, porque ella se mostró haciendo unas preguntas un poco incómodas. ¿Por qué ustedes van a ir a Perú antes de ir a Suiza? Escríbemelo en un papel, tuve que escribir en un papel por qué motivo íbamos a Perú. Además, nos sacó en cara una carta que ustedes enviaron al embajador. Bueno, sí, una carta dando las gracias y haciendo conocer que no nos dejaron ir a Suiza al evento. Entonces ella se mostró muy, muy angustiada con nosotros y se vio a todas luces de que ella tenía que ver con esa situación de impedirnos salir. Entonces, en conclusión, nos negaron la visa. Claro, después sabíamos que allí estaba una delegación cubana muy numerosa, pero así todos nosotros después pudimos hacer nuestro informe.
Cada vez que tú sales y regresas, ¿cuál es la posición en que te ponen la seguridad del Estado cuando regresas? ¿Te hablan de contactos que ellos no quieren que tú tengas? ¿Cómo la represalia que ellos tienen con ustedes?
La represalia cuando yo llego, digamos, es mirar los paquetes. Eso sí, una vez se destacaron mucho en eso. Paquetes, bueno, iban a tirarme la ropa en el piso. Digo, ¿cómo? No admití eso. Entonces, fue otro trato. Pero sí, cuando llegué al aeropuerto, a quien visité, cuando hay citación en unidades policiales o en el sector de la policía, ahí hacen sus preguntas, con quién hablan, con quién trata, y entonces sí registran los paquetes. Hay ocasiones de que no, entramos sin problema. Esta última vez que estuvimos aquí, sí nos escanearon los paquetes, nos revisaron, pero hasta ahí.
En medio del programa, Juan del Pilar Goberna nos entregó un boletín, el boletín Integración, que habla de él y habla de José Antonio Pino, otro miembro de la Red Cultural Inclusiva, y dice de Juan que vive en La Habana, que es discapacitado para los ojos de una sociedad que no está preparada para ellos. Pero además dice que Goberna es un hombre alto, de piel oscura, siempre muy elegante para vestir, sin duda alguien con estilo, con voz grave, como ustedes están escuchando, y su pasión por discutir cuando está seguro de tener la razón, podría caracterizarlo como una persona seria, pero realmente es poseedor de un gran sentido del humor y buen ritmo para la salsa. Juan, ¿usted es ciego completamente o ve algo?
No, ojalá yo viera algo. Si yo viera algo, yo no veo nada. Yo estoy declarado ciego legal por las instituciones cubanas. Yo no veo nada. Yo no soy de visual, yo soy un ciego.
¿Y de cuándo aprendió a bailar?
Bueno, esas cositas se aprenden con el tiempo y con la esposa. Lo profesioné con la esposa.
Pero la esencia de todo es que ustedes, los discapacitados, no son tratados como personas ahí en Cuba.
No, voy a hablar de lo siguiente. A ver, para que ustedes sepan, quiero enmendar una cosita. Recuerden que es persona con discapacidad. Es el lenguaje nuevo, recuerden esto, porque es una de nuestras tareas, que las personas usen el léxico correcto con nosotros, porque cae entonces un léxico peyorativo. Somos personas con discapacidad en este, yo, en este caso, personas con discapacidad visual. Entonces, me decía del trato con las personas con discapacidad. Mire, el problema es el siguiente, los estatutos de esas tres organizaciones que hay en Cuba, que es la Asociación Nacional del Ciego, que es la ANSI, la Asociación Cubana Limitado Físico Motores, y la Asociación Nacional de Sordos y Hipoacúsicas de Cuba. Esas, los estatutos de esas organizaciones están politizados. ¿Por qué motivo? Porque el estatuto plantea de que los asociados tienen que estar dispuestos a defender la revolución a cualquier costo y el socialismo. Eso es lo que plantea los estatutos de esas tres organizaciones. Por eso planteamos, o por eso planteo, de que si usted tiene... está etiquetado como persona que no comunica con la ideología, usted no puede asociarse o lo expulsan. Nosotros tenemos su testimonio de las personas que han expulsado. O
no la dejan asociarse. Yo soy un ejemplo fehaciente de no poderme asociar, porque yo no fui con un cartelito, no, no. Yo fui como una persona más, porque fui con un certificado del Hospital Pando Ferrer. Yo fui, me dio un certificado para que me presentara en la asociación municipal del municipio de Centro Habana. Y cuando me llenan las planillas, las preguntas de riesgo de que se hacen sistemáticas a qué organizaciones políticas o de masas usted pertenece, yo dije, no, yo a ninguna.
Entonces usted no pertenece a la Asociación Nacional del Ciego.
No, yo no puedo pertenecerle ahí, porque a mí se me explicó ahí, la presidenta me explicó de que mi solicitud iba a ir al Ministerio de Justicia. Y yo pregunto, hey, ¿por qué el Ministerio de Justicia? Dice, no, para ver si usted es miembro de los derechos humanos. Digo, en un momento, yo sí lo soy, deme mis documentos que me retiro. Entonces me explicó que no, que eso sí iba a elevar. Y a los 15 días, cuando yo pregunto, la asociación provincial me dice que yo no estoy acorde, mi posición no está acorde a los estatutos de la asociación. Ya, más nada que eso.
Mira, yo te voy a hacer, siempre tratamos de hacer alguna anécdota, que lo de ello es una cosa tras otra y año tras año. En la cárcel de Guanajay, en los años del 78 hasta el 80, habían, incluso a uno le decían media banda, porque por un accidente preso, perdió la pierna y una pierna y un brazo del mismo lado en una panadería. Había un señor ciego, Juan Carlos, que era el de la biblioteca, que irónicamente lo pusieron al frente de una biblioteca, si el hombre era impedido visual. Y cuando venían las inspecciones, la misma inspección de ellos mismos, de los mismos personeros de régimen, escondían a estos señores en un lugar que le decían los patinejos, que eran los lugares donde estaban los desagües de las aguas, a bañales. Estos hombres se ponían allí, pasaban las inspecciones, se les prohibía hablar o reclamar ningún derecho, se ponían en esos lugares, y aquí tengo varios testigos que estaban esos años conmigo, y decir que la burla es pareja, porque el que venía de la provincia salía, sabía que ahí habían impedido físico. Y decir que eso es una tarea que ellos se han dedicado toda la vida a pasarle por alto a los derechos humanos, al derecho a la incapacidad, el derecho a todo ello. Así que esto es una política, y el problema que vas a tener y vas a seguir teniendo es que ellos no están acostumbrados a que las personas, a pesar del impedimento que tengan, los enfrentan y están reclamando el derecho que les pertenece como ser humano y como ciudadano.
Sí, yo quería hacer hincapié de que esta situación que tenemos las personas con discapacidad, que no podemos asociarnos, es una situación discriminatoria. Es discriminatoria totalmente, porque mire, de los poquitos beneficios que tienen las personas con discapacidad, como es el pagar el medio pasaje, un carnecito que le dan para presentar una persona con discapacidad, aprender la técnica del bastón, estas cuestiones las he aprendido, ¿no?, con otras personas, pero lo que es así en la asociación, esto es discriminatoria. Y eso es una situación que actualmente existe en estas asociaciones cubanas.
¿Cuántas personas en Cuba hay discapacitadas que están, por ejemplo, en la Asociación Nacional del Ciego? ¿Sabe usted esos datos?
Mire, estos datos utilizamos lo que da el gobierno, porque nosotros sí no tenemos esa estadística por nuestra vía. No, no, no. Usted sabe que estas cuestiones son estatales. El Estado da una cifra de personas con discapacidad de 1%. En el informe último que yo conozco, eran 3.500 tantos personas con discapacidad. Esos son los datos o la información que da el gobierno. Nosotros no tenemos acceso directamente a esa estadística.
Si la cosa es difícil para un cubano común y corriente, para una persona como usted discapacitada, ¿cuán difícil es la situación?
No, imagínese. Mire, yo hablaba con unas personas con discapacidad que tienen años, nacieron así y me decían que se caen en la calle, se caen, tropiezan, porque las calles, estamos hablando de Marianao, personas que están allí que caminan, que las calles están un poco mejores, se caen. Un registro abierto, pero yo que vivo en Centro Habana no puedo salir. No salgo porque nos encontramos con muchas barreras. Como dije anteriormente, tenemos un entorno grotesco.
Mira, yo recuerdo, no sé si tú no lo mencionaste, pero yo sí recuerdo que cuando la estrategia que han usado otras veces, incluso una de las que usaron en tu viaje a Suiza, es que a usted no le dan problema, pero ¿qué pasa? Que a su esposa la regula el gobierno, no la deja salir. Entonces, tu esposa es tus ojos.
Claro.
Entonces es una manera muy cínica y muy diabólica de decir, sí, tú puedes ir, no tenemos nada en contra tuya, pero ¿qué pasa? Lo abandonan a su suerte. Entonces, no solamente eso, cuando uno reclama, lo que hicieron fue que le quitaron el derecho a viajar a la delegación completa, que eran 6 hombres, 6 personas. Es decir, que es una estrategia, sí, vete, no tenemos problema contigo, pero bueno, y tu esposa, que es tu bastón, tus ojos.
Juan, en la Red de Cultura Inclusiva, la organización de ustedes, ¿cuántas personas hay? ¿Todas estas personas son disidentes, difieren con el gobierno?
No, mire, fíjense bien.
O lo que le quiero quiero preguntar mejor es, ¿quiénes son las personas que le integran? Personas que, no, por ejemplo, no la aceptan en la Asociación Nacional del Ciego.
En nosotros estamos integrados por personas con discapacidad y sin discapacidad. Sociedad civil independiente, defensores de derechos humanos. Ante todo somos activistas, defensores de derechos humanos. Y estas personas pues están decididas a trabajar y a cooperar. Y quería decir también que tenemos, mire, tenemos unos colegas que están arreglando sillas de ruedas. Le donan algunas sillitas y algunas piezas. Y como en Cuba hay dos talleres, lo que es La Habana, en Ciudad de La Habana hay dos talleres. Tenemos dos colegas que se dedican a arreglar esas sillas de las personas. Porque con esto hay también problemas. Es lo que puedo decir.
Pero mira, Juan y Celia están fuera de Cuba hace varios días, mientras ha estado en aumento la crisis del coronavirus. O sea que aunque ellos pueden informarse por las noticias y todo, no están allí. Eduardo Coloma tiene cierta información para transmitir ahora sobre el coronavirus y la situación que existe en varias partes de la isla. Y después tenemos una entrevista con Marta Beatriz, que está recopilando datos.
Quería decirle que en Cuba ya se han reportado casos del coronavirus, pero el acostumbrado y sistemático ocultamiento de estadísticas sobre problemas de salud por parte del régimen cubano es uno de los mayores factores de riesgo para la vida en Cuba. Ya pasamos por esa experiencia en cada una de las ocasiones en que hemos sido afectados por las epidemias del dengue y los casos de cólera. La sanidad ambiental, por la acumulación de escombros y basuras en las calles, propicia la rápida propagación de cualquier enfermedad. Los constantes derrames y depósitos viciosos de aguas albañales, el descuido continuado con las medidas de higiene en los centros de elaboración y venta de alimentos ligeros, la falta persistente de medicamentos, el deterioro de los recursos hospitalarios y de asistencia médica efectiva, así como la escasez en el servicio de agua potable, son el caldo de cultivo por excelencia para la propagación de cualquier agente bacteriológico. Los consultorios médicos de la familia están desprovistos de lo mínimo indispensable para atender cualquier emergencia. Hay una gran falta de medicamentos y de termómetros en todo el país. La situación higiénico-sanitaria que hay en el país propicia la rápida propagación de cualquier enfermedad. Las autoridades cubanas están recomendando que los ciudadanos comiencen a fabricar sus propias mascarillas. El agua no llega a muchas zonas del país y en las tiendas no hay ni jabón ni detergente para lavarse las manos. La escasez de productos de aseo que atraviesa el país desde enero se extenderá hasta junio. Las farmacias siguen con escasez de medicamentos y en estos momentos faltan más de 70 productos entre vitaminas, analgésicos y antibióticos en el país. La transmisión de gérmenes durante una pandemia, que es lo que existe hoy en día, están recomendando que las personas eviten el contacto cercano con personas enfermas. Si está enfermo, mantenga la distancia con las demás personas para evitar que se enferme también. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Esto puede evitar que las personas que le rodean se enfermen. Lavarse las manos con frecuencia lo ayudará a protegerse de los gérmenes. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Y practique otros buenos hábitos de salud. Duerma mucho, permanezca físicamente activo, maneje el estrés, beba mucho líquido y consuma alimentos nutritivos.
Juan, para resumir ya, porque Marta Beatriz nos está esperando, escuchando estas recomendaciones que nos daba Eduardo Coloma de lo que están diciendo todas las autoridades, ¿se puede cumplir esto en Cuba cuando en Cuba no hay ni jabón?
Imagínense, esto es muy difícil, como bien ustedes saben, esa limitación. Pues es algo, es duro, es difícil.
Es una burla,
sí. Pero bueno, aunque sea, hay que coger tierra y lavarse las manos con tierra, algo. Pero no se puede cumplir, porque lo elemental no existe. Pero bueno, que Dios nos proteja.
Yo quiero aclarar, porque es verdad que el comunismo es una doctrina diabólica, una doctrina que lleva a la ruina y la destrucción a los países donde tiene la desgracia de caer bajo el comunismo. Pero vamos a hablar un poco más pensando lo que ha pasado en Cuba. Lo que ha pasado en Cuba, la desgracia que ha pasado en Cuba, no es por el comunismo, es el fidelismo. En Cuba se acostumbraron con Fidel, los caprichos, el mal gobierno, las invasiones esas de Guerrero, que quería ser el Napoleón del Caribe, la falta de contabilidad de la familia Castro con los presupuestos en Cuba. fueron los que acabaron con Cuba y la convirtieron en un país parásito. Mientras la Unión Soviética los mantenía, se podían sostener. Y eso no es culpa del comunismo, eso es culpa del castrismo, que usaron al comunismo porque los estaba manteniendo Rusia y después ya no podían dar marcha atrás. Después les cayó del cielo Hugo Chávez. Y después les cayó del cielo, no, del infierno les cayó Hugo Chávez. Y después los tontos útiles europeos dándole crédito por todas partes sabiendo que no les iban a pagar. No le echemos la culpa al comunismo. Vamos a ser específicos. El fidelismo, el comunismo es malo. Pero los países europeos con comunismo vivían 10 veces mejor que lo que ha vivido Cuba en ningún momento desde que el fidelismo llegó allá. Entonces vamos a dejar de usar doctrina. Ahí lo malo es la claque que está en el poder. Con cualquier doctrina hay que sacarla.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde los integrantes de la Fundación Rescate Jurídico sostienen un diálogo franco y abierto con los que luchan todos los días dentro de Cuba porque se respeten los derechos humanos.
Y continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición en Cuba. Y en este momento tenemos a una gran amiga e informadora desde Cuba, nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida al programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico.
Bueno, un gusto estar con ustedes en el programa y también que los oyentes puedan escuchar lo que tenemos que decir.
Sí, tenemos mucho que hablar. Quiero decirte que además de Eduardo, de Landy y de Carlos, está con nosotros Lázaro, que tú lo conociste bastante bien, y está un visitante de Cuba, Juan Goberna.
Sí, a todos los conozco bien.
Bueno, mira, sé que vas a tener mucha información. Está muy seria la situación mundial con el problema del coronavirus, pero de Cuba, aunque estamos oyendo desde hace varios días que han habido casos, quisiéramos saber lo que nos puedes decir tú desde allá.
Sí, efectivamente, ha habido muchos casos que no se han publicado y se habla en estos momentos del caso de Trinidad, que como se dijo en la prensa, son 3 personas, fueron detectadas, pero no se sabe muy bien, es algo que está un poco confuso, porque estas personas, según dice la propia información oficial, llegaron a Cuba el día 9 y con posterioridad pues se detectó que tenían ese problema y el día 10 fueron trasladados para La Habana y entonces además se plantea que están ingresados en el IPK y también ingresados en el IPK están todas aquellas personas que están, según dicen, asintomáticas, pero están en condiciones de aislamiento porque tuvieron contacto con los italianos. El periódico Escambray plantea que allí en Trinidad están en una casa, en una casona en la afuera del hospital, que es la que acoge a los sospechosos, que son las personas que mantuvieron contacto con los turistas italianos, en un hostal trinitario, y están aislados en este lugar, en el hospital también Faustino Pérez Hernández de Santi Espíritu. O sea, que hay 3 lugares donde están las personas. Los que lo tienen en el IPK, un grupo de personas que tuvo contacto con ellos en esta casa afuera de Santi Espíritu, y otro grupo, perdón, afuera de Trinidad, y otro grupo en un hospital en Santi Espíritu, que es los que participaron en contacto con ellos en el hostal. Sin embargo, Santiago, no dice nada que el hostal fuera cerrado, y eso es preocupante, te voy a decir por qué. No se ha podido determinar qué cantidad de tiempo dura el virus cuando está en contacto con las personas. Y si ellos estuvieron hospedados en ese hostal, se supone que la habitación, el comedor del hostal, todo lo que ellos tocaron y visitaron, está sensible a tener el virus.
Bueno, tengo entendido que el virus, a la vez que está fuera del contaminado, puede durar por lo menos 3 días con poder para infligir al que tenga contacto con ese virus.
Sí, bueno, yo no conozco esas cosas específicas, pero sí sé que el virus dura, el virus no sé el tiempo que dura, tú dices que 72 horas, bueno, pero
por lo menos.
Porque ellos estuvieron en el hostal desde el día 9 hasta el día 10, estuvieron un día completo en el hostal.
Ahora, Marta, el hecho de que sean turistas italianos, ¿por eso es que el régimen se vio obligado a dar esta información?
Mira, el régimen se ve obligado a dar esta información porque hay un muchacho que es estudiante de arquitectura de la CUJAE, que este muchacho ha estado transmitiendo desde el IPECAR, porque él tuvo contacto con una hermana que vino de Panamá. Y esa muchacha que vino de Panamá a los 5 días regresó a Panamá y cuando entró por la frontera la encontraron con el virus. Entonces había tenido contacto con él, con su papá y además con otras 2 muchachas de ahí de la UBAE y todos fueron a parar directamente al IPECA. Pero entonces este muchacho estaba transmitiendo a través de su teléfono y ha dicho que ayer le iban a decir si tenía el virus o no, pero en definitiva no ha dicho más nada. Quiere decir que le quitaron el teléfono y las posibilidades de transmitir. Pero te puedo decir que ya a partir de esto se conoce que había muchas personas en el IPK sospechosas y ya no queda más remedio que destapar al menos estos casos extranjeros. Pero lo que es preocupante es que estas 3 personas pasaron la frontera, pero además pasaron la frontera todos los que venían en el avión. Ajá. Unas cuantas horas de Italia a Cuba encerrado en un avión con 3 personas contaminadas.
Todos sabemos que en Cuba, cuando existe una situación de este tipo, la radio, la televisión es triunfalista. Vamos a vencer, esos son los términos que usan ellos. Pero ¿tú crees que existe un plan nacional para, digamos, responder a una situación como esta en la que todo el mundo está alarmado?
Mira, da la casualidad que recientemente publiqué la primera parte de un artículo que se llama Coronavirus, la sangre si llega al río, en el sitio de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Yo explico allí que la situación que hay en estos momentos en el país es muy difícil para poder soportar este coronavirus. ¿Qué pasa? Hay problemas con el agua. Te puedo decir, por ejemplo, que yo tengo conocimiento de una persona que estudia en la CUBAE, donde están esos muchachos, esos 3 muchachos, afectados o por lo menos ingresados para ser sometidos a inspección sobre la posibilidad de enfermedad. Y allí en la CUBAE no hay agua. Y hay una cantidad bastante grande de alumnos internos que van a estudiar carreras técnicas allí en esa universidad y que están en cuartos allí y no tienen ni siquiera agua para poder bañarse, para lavarse las manos, etcétera. Entonces, eso es algo que ocurre a nivel nacional, porque no te voy a decir que solo allí, hay muchos lugares donde no hay agua. Ahora se está anunciando que van a alargar los ciclos de suministro del agua en algunos municipios aquí en La Habana. Y lo principal que siempre han dicho todos los científicos y todas las orientaciones es lavarse mucho las manos. Y si no tienes agua, ¿cómo te vas a lavar las manos? Porque tienes que coger agua para lo imprescindible, para cocinar, para bañarte, para cosas imprescindibles. Entonces, ya eso es un problema que agrava la situación del coronavirus en el país.
Bueno, hay que tener agua y tener jabón, y jabón tampoco hay.
Bueno, fíjate, yo he sido un poco condescendiente con eso, y he pensado, por ejemplo, que la gente puede utilizar alguna hierba, algo que conviertan en jabón para desinfectarse, porque ciertamente, como tú dices, el jabón escasea, es bastante escaso el jabón.
Está siendo muy generosa tú.
Hay aglomeraciones para el jabón, para el pollo, para el papel sanitario, bueno, en fin, hay aglomeraciones para todo. Y la aglomeración es el caldo de cultivo del virus.
Claro. En caso de que en los próximos días la cosa empeore, como está sucediendo en todas partes, ¿se podrá poner ahí en Cuba a todas esas personas enfermas bajo vigilancia clínica? ¿Cómo sería eso? Porque están hablando de los consultorios del médico de la familia. ¿Cómo va a ser esa vigilancia, crees tú?
Bueno, eso es parte de vigilancia. Ellos eso lo resuelven.
Sí. Estoy de acuerdo con Santiago. Mira, consultorios de la familia sí hay, lo que hay muy pocos. Pero lo más malo es que están orientando, porque se han dado toda una serie de orientaciones. Están orientando que las personas que tengan los síntomas vayan a los hospitales. Nada más que en el traslado en una guagua de la persona con síntomas al hospital. Bueno, eso implica que puede contagiar a todos los que están dentro de la guagua, a los que están dentro de la parada. Una persona que se siente mal tiene que ir por sus propios medios, con lo malo que está el transporte, tiene que ir por sus propios medios al hospital. Eso es lo que está orientado. Pero además, el primer viceministro primero, como vamos a hablar con el título correcto, dijo por la televisión que todos los médicos que entren en el plan del coronavirus, todos los médicos van a estar en cuarentena. O sea, del mismo momento en que entren al plan, no salen hasta que no se termine.
Bueno, estamos hablando ya de una pandemia.
Yo quiero repetir lo que dije anteriormente, que estos son los problemas que trae el fidelismo. Y repito que no es solamente que Cuba es comunista, es la corrupción, los fracasos por capricho, por querer ser el Napoleón del Caribe de los castristas, es por lo que Cuba está como está. Hubo países que estuvieron bajo el comunismo casi 50 años, y en el caso de Rusia más, y la gente no vivía como están los castristas, hacer vivir a la gente en las condiciones pésimas, de las que no se vio nunca en ninguno de los países comunistas, en Europa ni en Asia.
Bueno, Santiago, si tú me permites decirte, aquí no se vive, aquí se sobrevive. O sea, la gente no puede vivir estando el día entero pensando en todos los problemas que tiene. La gente tiene que pensar qué le da el niño para que lleve al colegio de almuerzo, porque el almuerzo del colegio no sirve. La gente tiene que pensar cómo consigue dinero para comprarle un par de zapatos a los muchachos, un juguete, cómo conseguirle comida. Y entonces a eso ahora añadimos que no hay gas para cocinar, porque la cantidad de gas que están facilitando no da para cocinar todo el tiempo. A eso añadimos que no hay agua. A eso añadimos que hay problema con el transporte, que hay problema con la medicina, que hay problema con los médicos. O sea, que es un rosario de problemas que cuando te los termina de contar son más que las 50 cuentas del rosario. Que esto es un verdadero desastre de país. Y ahora se han incorporado toda una serie de programas de hostigamiento contra los cuentapropistas que han terminado mal. Por ejemplo, en Santa Clara terminaron en una protesta grandísima.
Bueno, pues eso no es casualidad, eso no es accidente, eso es diseño. El que tiene que estar buscando la comida y el que tiene que estar buscando cómo cocinar no tiene tiempo para hacer nada que no sea subsistir.
Marta, es Eduardo. Yo me imagino que tú sabes ya que el presidente de aquí de los Estados Unidos cerró el país a Europa y no pueden venir los europeos aquí a los Estados Unidos por los próximos 30 días. ¿Cómo tú ves esta cuestión en Cuba? Porque ahora la cuestión del turismo va a decaer muchísimo ahí, y como tú bien sabes, el país necesita del turismo para mantenerse.
Mira, tú me hablas de esa decisión de Trump, pero yo sé un poco más. Yo sé que allí en Miami se está estudiando la posibilidad de que no hayan vuelos a La Habana, y se va a decidir el lunes que no hayan vuelos a La Habana de ida y vuelta, porque se sabe indiscutiblemente de que ya hay aquí el virus. Y eso se está discutiendo ya, y el lunes se va a tomar una decisión. Indiscutiblemente eso afecta mucho a la economía del país, como lo ha afectado las otras medidas que se han tomado. Aquí todo lo que tenga que ver con alimentarse es muy difícil. Y quizás estemos un poquitico mejor porque la gente de la comunidad viene con paquetes y paquetes y paquetes y mandan paquetes, y la gente de la comunidad está de verdad loca, la gente que tiene familia aquí, que ha dejado familia aquí y ha dejado los hijos, la madre, los hermanos, todo el mundo está loco pensando que en Cuba no hay nada que comer. Porque cuando te digo nada, te digo categóricamente esto, porque hubo un momento en que la gente resolvía con pollo y carne de puerco. Pero es que en estos momentos no hay ni pollo ni carne de puerco. Encontrarse con pollo es encontrarse con una cola donde tienes que fajarte con la gente, esperar que la corrupción que hay en las empresas estatales llegue a su fin, porque cuando llega un camión con pollo, más de la mitad del camión ya lo tienen vendido. Es lo mismo cuando llega un camión con cerveza, el camión a veces lo tienen vendido completo. O sea que la corrupción estatal es tanta que acelera además todos los problemas que hay. No obstante, el Estado no se ha virado para resolver su corrupción. El Estado está virado para los cuentapropistas, tratando de acabar con los cuentapropistas.
Mira, como se decía en la época republicana, el único que sufre es Liborio.
Exacto.
Marta, si algún funcionario del gobierno cubano te está escuchando, ¿cuál sería el mensaje que tú le transmitirías? O mejor dicho, ¿tú crees que en estos momentos en Cuba hay negligencia ante lo que está sucediendo con el coronavirus?
Mira, Carlos, primero que nada, si la estás escuchando, no es por accidente, es porque nos están escuchando.
Bueno, ya han hecho varios análisis de este programa, gente que está muy relacionada con el gobierno cubano.
Sí, Carlos, mira, el teléfono de los disidentes, aquí hay una mesa donde hay una cantidad de oficiales que se turnan y que se dedican única y exclusivamente a grabar las conversaciones y oír al momento el teléfono de los disidentes. Por ejemplo, si yo te dijera a ti ahora por teléfono, voy a salir con un cartel para la calle, a los 5 minutos estaría la seguridad del Estado en la calle esperándome con el cartel. Porque hay algunos otros teléfonos que son más rápidos en el escucha y otros que lo que hacen es grabarse. O sea que puede decir que lo que estamos hablando se está grabando. Yo honestamente no creo que sea posible ni perder el tiempo decirle algo a la dictadura, porque la dictadura tiene sus propias consignas, tiene sus propias ideas y sus propias metas. La meta más importante que tiene la dictadura es que los dirigentes vivan bien. Esa es la meta más importante. De ahí para abajo, entonces, en el último lugar está el pueblo de Cuba. O sea, que yo estoy convencida que es algo que no les interesa, porque si les interesara, no hubiéramos llegado a estos niveles. No hubiéramos llegado a que se cayó otro balcón más en La Habana y mató a un muchacho de 26 años de edad. O sea, que todo esto viene pasando por la desidia que sembró Fidel Castro contra el pueblo cubano. Y ahora los que están en el poder no van a eliminar esa desidia.
Seguro que no. Es más, ya pasó las tres pobres niñas que fueron verdaderamente prácticamente asesinadas por el régimen al permitir lo que estaban permitiendo. Ahora se repite el mismo caso con este muchacho de que eso no son más que víctimas del régimen.
Exactamente. Podemos decir que todos estos son homicidios por negligencia.
Exacto.
Porque si hubieran ocupado desde el principio de las casas, de las escuelas, de los hospitales, si hubieran ocupado del mantenimiento, no. Porque el centro de la dictadura era salir al mundo a buscar apoyo de la izquierda en el mundo y dar dinero, todos los ingresos y todo, para que la izquierda se apoderara de los países en América Latina. Entonces el objetivo no era el pueblo cubano, ni nunca lo ha sido. El objetivo ha sido desplegar el socialismo en diferentes países de América Latina para que Cuba tuviera quien la respaldara.
Entonces lo que podemos decir es que al pueblo de Cuba, que el gobierno cubano no está discutiendo con seriedad este problema tan serio como es el coronavirus.
Yo lo pienso así. Yo pienso que además es incierto que digan que tienen los recursos, que tienen las piezas de repuesto, que tienen las camas. Bueno, hablaron de 100 camas en terapia intensiva. Yo creo que todo eso es una verdadera mentira, porque si tuvieras las condiciones de los hospitales, yo te decía en este artículo que escribí, yo empiezo contando que yo acompañé a Lázara Ión, la viuda de Félix Bogne, a la guardia de oftalmología del Carito García, y delante de ella entró un señor que iba chorreando agua por los ojos. Y el médico que la atendió a ella con posterioridad ni se lavó las manos para quitarle el vendaje que tenía y para echarle en el ojo antibiótico y unas gotas. Y tampoco limpiaron el aparato donde los enfermos ponen la barbilla para que se les reconozca la vista. Lo que implica que el contagio ahí está como quiera. ¿Y por qué vamos a pensar que para otras cosas va a ser mejor que para esto? No, para todo es lo mismo. Hay una negligencia galopante.
Mira, y no solo eso, todo empeora, porque no se toman medidas. Cuando hubo la negligencia que provocó la muerte de tres niñas y que nosotros nos cansamos de criticarlo, debían haber tomado medidas contra los negligentes. No las tomaron. Aquí viene otra. Aquí acaba de pasar lo de este muchacho, Julio Alfredo Ferrer Tamayo, que la familia tiene que hacer algo, tiene que reclamar su derecho. Ese niño lo asesinó indirectamente la tiranía. Eso es un homicidio por negligencia, simple y llanamente. Y es una cosa que se repite y se va a seguir repitiendo. Porque si no tienen sino que pagar las consecuencias de sus actos, los responsables, todos van a seguir iguales.
Sí, exacto. Todo va a seguir igual porque no se han preocupado de proteger los balcones que se pueden caer. Ni siquiera se han preocupado de eso. No se han preocupado de derrumbar los edificios que ya están vacíos. Edificaciones, casas, todo eso que ya están vacíos. No se han preocupado de eso. Todo eso sigue igual. No se han preocupado de los problemas de salud que tiene el tener escombros en donde quiera, donde hay cucarachas, ratones, todo tipo de animales que están viviendo, conviviendo ahí en esos escombros y las casas que tienen al lado. O sea, nada de eso les importa porque es que la dictadura es tremendamente negligente con el pueblo de Cuba.
Bueno, pues mira, deberían de preocuparse porque el coronavirus ataca lo mismo al miembro del G2 que al policía que monta a los opositores dentro de las patrullas y todo el mundo puede caer por igual.
Bueno, pero el resultado no es el mismo porque el Liborio de la calle se muere y la gente del G2 y del gobierno tiene los recursos para que los curen.
Exacto. Estamos en este caso de España. En España hay una ministra del gobierno comunista español. Hay una ministra que enfermó del coronavirus y al principio el propio presidente del país casi ni le hizo caso a la pandemia.
Bueno, pues mira, por eso ellos tienen que buscar a los clandestinos, tienen que buscar a todos, pero los clandestinos que ni tienen organización, ni tienen apoyo de nadie, van a seguir, porque ese es el Liborio que está en la calle, que no aguanta más lo que está pasando. Los que actúan están actuando por la inactividad del gobierno en mejorar el nivel de vida en todos los aspectos del ciudadano cubano.
Sí, esto es muy cierto, porque yo te decía hace un momentico que había habido una protesta en Villa Clara, en Santa Clara específicamente, porque el señor Díaz-Canel estuvo en una visita en Santa Clara y orientó cerrar en las candongas todo lo que tenía que ver con artículos importados, etcétera. Yo puedo decirte que ya en estos momentos la gente hasta la medicina la va a buscar a las candongas. O sea que en las candongas hay de todo. Y lo que no hay en el Estado tú lo puedes ir a buscar a la candonga. Hasta caja de muertos si la necesitas. Bueno, ahora, ellos cerraron las dos candongas más importantes que tiene en Santa Clara. Una está incluso al costado del principal hospital de allá de Santa Clara y otra que es muy conocida donde va mucha gente. La cerraron sin ninguna organización, algo que salió propiamente de las personas que trabajan en las candongas, que son más de 1,000 personas. O sea que allí hay un personal bastante grande porque cada uno tiene su pedacito de venta. Pues salieron por dos, una cantidad muy grande, por la calle Colón, fueron al Poder Popular, allí no tuvieron respuesta y de allí se dirigieron a el Partido Provincial. La primera secretaria del Partido Provincial salió, las consignas eran muy grandes, incluso decía una consigna revolucionaria, el pueblo unido nunca será vencido, y también decían, cerraron las candongas, cerraron los comercios, abran los comercios, o sea, una cantidad de consignas. Y la primera secretaria del partido, con todo su staff, como dicen ustedes por allá, salió y les dijo que podían seguir vendiendo todo lo que tenían importado. O sea, que ellos ganaron con esa manifestación, ganaron la pelea, porque además decían que se iban a manifestar todos los días. Había una cantidad de oficiales de la seguridad del Estado, etcétera, pero no se metieron, porque eran cientos de personas las que iban por la calle y estaban cerrando la calle. Y entonces ellos salieron de allí con la orientación de que podían seguir vendiendo las cosas importadas, pero no podían vender medicamentos ni algunos artículos que están a sobreprecio, pero que son nacionales.
Óyeme, y por supuesto Díaz-Canel no fue personalmente porque iba a tener que salir corriendo igual que la otra vez hace unos meses.
Entonces,
oye, Marta, desgraciadamente se nos acaba el tiempo.
Ha sido un placer y un honor compartir contigo este programa y volveremos a hablar en los próximos programas. Juan Goberna, muchas gracias por tu presencia en este programa.
Saludos a Marta.
Aquí está bien.
Saludos a todos. Un placer, sobre todo a mi queridísimo amigo Lázaro, que tengo siempre en mi corazón.
Muchas gracias.
Bueno, con esto terminamos nuestro programa. Muy buenas tardes a nuestros oyentes, muy buenas tardes a Marta, a Juan Goberna, y estaremos el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde nuevamente con ustedes. Muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso-respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.